y ver lo que el Señor tiene para nosotros en la mañana de hoy. Evangelio de Juan, capítulo 10, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 18. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirá mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Oremos una vez más. Es tu palabra, Señor, y queremos ser instruidos y enseñados por ella. Y queremos que tu Espíritu la tome y la aplique en nuestros corazones. Corrígenos y redargúyenos, Señor, según nuestra necesidad. Súplenos con tu palabra, esa nutrición espiritual que nuestras almas necesitan. Gracias, oh Cristo, por ser nuestro buen pastor. Y gracias por convertir ovejas descarriadas en ovejas perdonadas que vienen a ser parte de tu rebaño. Bendícenos en tu nombre. Amén. Hace un momento nosotros cantábamos el himno titulado Jehová es mi pastor. Y en el coro decíamos: el Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Junto a Él caminaré, en su brazo confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Y yo te pregunto, ¿es el Señor tu pastor? ¿A ese a quien tú estabas cantando? ¿Puedes decir que eres una de sus ovejas? ¿Que estás caminando junto a Él con la confianza de que su amor nunca te faltará? La semana pasada nosotros consideramos esto de Jehová, de cuando Jesús afirmó que Él es el buen pastor. Recuerden que estamos mirando la serie de los yo soy, y en el Evangelio de Juan tenemos 7 grandes yo soy que Cristo dijo de sí mismo. Y la vez pasada hablábamos de cómo todos nosotros necesitamos un pastor que nos guíe. Pero más que un pastor que nos guíe, necesitamos un buen pastor que nos guíe. Y Cristo nos dice que Él es el buen pastor. Nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y desde el principio en la creación, Dios nos hizo como seres dependientes y a la vez responsables. Dependemos de Dios para todo, para sostener y sustentar nuestras vidas, nuestro sueño, nuestro alimento. Pero a la vez nosotros somos responsables de obedecer los mandatos del Señor. Esto tiene que ver con la guía de Él. Esto tiene que ver con su palabra, con el camino que Él ha trazado para que nosotros le sigamos. Dios nos hizo como seres dependientes y a la vez responsables. Cuando el pecado entró a este mundo, y allí en el huerto de Edén lo vemos en el capítulo 3 de Génesis, ¿qué fue lo que pasó? Hubo un rompimiento. Por causa del pecado, nuestros primeros padres se apartaron de Dios, dieron la espalda a la guía de Dios y comenzaron a guiar sus vidas según su propio parecer. Ya ellos no estaban buscando hacer la voluntad de Dios, sino que estaban haciendo su propia voluntad. Y por esto, cuando nosotros miramos este mundo, aún a lo largo de toda la historia, nosotros observamos cómo todas las ocupaciones y afanes terrenales, buscando el placer, los recursos materiales, la sabiduría según este mundo y todas las demás cosas que creemos que nos realizan y nos hacen felices, concluimos junto con el autor del libro de Eclesiastés que todo eso es vanidad y un correr tras el viento. En las palabras del profeta Isaías en el capítulo 53, esto es exactamente lo mismo como lo describió: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cada uno de nosotros, así descarriados, en nuestra condición de perdidos, estamos necesitados de ser encontrados y salvados. Y esta es la buena noticia del Evangelio. Jesucristo vino a este mundo como el buen pastor que sale a buscar a esa oveja descarriada y perdida. Y la encuentra. Y cuando la encuentra, nos dicen las Escrituras, que la pone sobre sus hombros gozoso. Y entonces la lleva hasta el redil. Y allí le ofrece protección y cuidado continuo. A la vez que también le ofrece alimento y nutrición. Y también le da la guía que necesita. Ese es Jesús, nuestro buen pastor, viniendo a este mundo de hombres y mujeres perdidos, necesitados de ser encontrados. Y Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Ovejas descarriadas, necesitadas de ser encontradas y de ser salvadas. Eso es Jesús, el buen pastor. ¿Es Jesús tu buen pastor? ¿Eres tú una oveja de su rebaño? Una de las cosas que nosotros vemos en el pasaje, en Juan capítulo 10, es lo que Jesús presenta como un contraste entre el buen pastor y falsos pastores. Y cómo también nos presenta la relación que Él tiene con sus ovejas, cómo las conoce, cómo ellas lo conocen a Él, cómo oyen su voz y cómo le siguen. Así que vamos a ampliar un poco del pasaje que nosotros tenemos aquí. Cuando el Señor Jesucristo vino y pasó en su ministerio público por Judea, por Galilea, he aquí que Él había venido con una encomienda como el Mesías Salvador. Así lo habían dicho los profetas. Él había venido primero a esas ovejas perdidas de Israel. Y por eso pasó su tiempo en la región de Judea, en la región de Galilea, entrenando a sus discípulos para a la vez prepararlos a ellos para que fueran los próximos que llevaran la palabra, el mensaje del Evangelio. El Señor Jesucristo se ocupó de proclamar el Evangelio y estar atrayendo a su rebaño a estas ovejas perdidas de Israel. En su ministerio, apenas en algunas ocasiones, se ocupó de tratar de hacer bien a algunas personas fuera del ámbito de Israel, como el caso de la mujer sirofenicia, como el caso de aquel centurión romano y como el caso de unos griegos que vinieron a él antes del tiempo de su pasión, de su muerte. El Señor Jesucristo tenía un plan, primariamente con el pueblo de Israel. Y al venir y presentarse aquí como Jesús el buen pastor, él tenía que aclarar a las personas allí que todos esos que habían venido antes que él no eran más que unos falsos e impostores, porque no estaban guiándoles como Dios así les había dicho que les guiaran. Tuvo que enfrentar todo el sistema religioso que había en sus días. Las personas que guiaban al pueblo, los religiosos, ellos sabían leer lo que la palabra de Dios decía. Por eso Cristo en una ocasión, en Mateo 23, por ejemplo, les dijo claramente a los discípulos, cuando esos fariseos y saduceos y esos escribas le leen la palabra, ustedes pueden creer claramente lo que ellos les están diciendo, porque están leyendo la palabra. Pero no hagan como ellos hacen, porque no son más que unos hipócritas que ponen cargas sobre ustedes que ellos no están dispuestos a llevar. Jesús había venido en medio de una condición donde ese pueblo estaba sufriendo el tener malos y falsos pastores. Una de las cosas que uno ve en el pasaje es la manera como empieza, tan negativo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil, en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese ladrón y salteador. Esa no es la manera como más que nosotros quisiéramos. Tal vez hubiéramos nosotros preferido que Juan nos narrara diciendo que Jesús empezó diciendo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y después comienza a hablar en contraste con esos falsos. Pero había una situación en aquella ocasión. Y el Señor quería llamar la atención de muchos de esos maestros religiosos falsos que estaban ahí oyéndole. Y después luego de la multitud que estaba allí también, las otras personas que estaban allí, para que conocieran lo que es un pastoreo según Dios lo había prometido. Las personas que estaban allí podían recordar cómo en el Antiguo Testamento los profetas habían una y otra vez dicho al pueblo que Dios vendría y condenaría a todos esos malos pastores que habían hecho daño a las ovejas de Dios. El pueblo de Dios como un gran redil, con un gran rebaño, siendo guiado por pastores. Y en el caso del libro de Ezequiel, en el capítulo 34, es muy claro cómo Dios condena a esos malos pastores. Y les dice muy claramente que ellos estaban apacentando a ellos mismos y no estaban apacentando a las ovejas. Pero gloria al Señor, una promesa de que Dios mismo vendría y apacentaría a sus ovejas. Y les daría buenos pastos para comer y las protegería en el buen redil. De manera que había un pueblo que estaba esperando que llegara el tiempo del Mesías. En cuando el buen pastor llegara, el tiempo se había cumplido. Jesús llega en medio de ellos y les dice, yo soy ese buen pastor. Yo soy el que pongo mi vida por las ovejas. Yo soy diferente a todos esos que los han pastoreado mal, porque son unos falsos e impostores. Y como los presenta en los primeros tres versículos, como ladrones y salteadores. Aquellos que entran al redil por otro lado y no por la puerta, porque no tienen la aprobación de Dios. Entonces suben por otro lado, dice el Señor Jesucristo. Dice que ellos llaman las ovejas, pero las ovejas no lo oyen, porque son voces extrañas. Como dice el versículo 5, más al extraño, no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. En los versículos 8 al 10, el Señor les dice claramente que ellos no eran más que ladrones y salteadores, que habían venido antes de él, pero no así habían sido enviados por él. Les dice en el versículo 10 que ellos habían venido para hurtar y matar, y no para dar vida. Habían venido para destruir, mientras él, en contraste, sí había venido para dar vida y para darla en abundancia. Más adelante dice en el versículo 12 que eran unos asalariados, que las ovejas realmente no les pertenecían. Y como asalariados que eran, no les importaban las ovejas, sino que cuando venía el peligro, venía el lobo, ¿qué hacían ellos? Huían y no las defendían. Las dejaban que se dispersaran y que fueran destruidas, porque no les importaba. Y todo esto para dejar ver a aquel pueblo la necesidad que ellos tenían de ser, de tener, o el buen pastor, de tener ese buen pastor en pastores que fuesen aprobados por Dios, para que les guiaran y los nutrieran como Dios así lo había mandado. ¿Qué quiere el Señor enseñarnos? ¿Qué quiere el Señor enseñar a su iglesia? ¿Qué quiso Jesús decirnos en esta ocasión hace tantos años y dejarnos a través del tiempo? Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es cómo a lo largo del tiempo, a lo largo de toda la historia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y a lo largo de toda la historia cristiana, siempre han habido malos pastores, ladrones y salteadores. Y el Señor nos dejó esto aquí para que nosotros aprendamos a identificar y poder saber cuáles son las características de un buen pastor y cuáles son las características de un falso pastor. Están allí. Pueden listarse. Porque el Señor quiere dejar claramente a la iglesia como su pueblo y su rebaño, que pueda identificar si los que les guían según la palabra de Dios ciertamente tienen el modelo de Jesús, el buen pastor. Jesús estaba entrenando a sus hombres. Los discípulos estaban allí y Él está diciéndole claramente a ellos, esta es la instrucción de lo que es un buen pastor y esta es la advertencia para que ustedes no sean malos pastores. De los 12, uno era diablo, Judas Iscariote. Allí estaba un falso entre el grupo. El Señor había dicho a Pedro, después de su resurrección, cómo Pedro debía venir y apacentar y cuidar, como parte de su labor apostólica, debía apacentar a los corderos, debía cuidar de ellos. Y eso quedó tan grabado en Pedro que ciertamente lo hizo. Y cuando escribió, si pueden ir conmigo a 1 de Pedro capítulo 5, he aquí la instrucción que él dio a los ancianos de la iglesia, los ancianos, los pastores, los supervisores, los obispos. Habla de la misma persona con sus oficios. En 1 de Pedro 5, miren lo que les dice. Versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2. Estamos hablando de pastores en una iglesia, a quienes Pedro les escribe, les dice, apacentad la grey de Dios, cuídenla, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia
deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos amados, amigos nuestros, ¿es claro lo que Pedro dice? ¿Se parece a lo que estaba diciendo, había dicho el Señor, como lo había mostrado en Juan 10, a lo que Dios había establecido aún en el contexto del Antiguo Testamento a través de los profetas? Es exactamente igual. Es algo que permanece a través del tiempo y llega a nuestros días. Cuando el Señor Jesucristo se iba antes de... les dice a sus discípulos que se iba y que los iba a dejar antes de que llegara el momento de la cruz, días antes que les habló, ellos se turbaron y les dicen: no se turben, yo me voy, pero yo no los voy a dejar solos, yo no los voy a dejar huérfanos, yo les voy a dar mi espíritu, el Espíritu, el Consolador, el Espíritu Santo, vendría a morar con ustedes para siempre, y Él les guiará a toda la verdad. Y Él dará testimonio de mí y les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Y cuando Él venga, ustedes me van a glorificar a mí, proclamando el Evangelio. Los comisionó para que, recibido el Espíritu Santo, ellos, llenos del Espíritu, guiados por el Espíritu, fueran esos primeros pastores, esos apóstoles que pusieron el fundamento en la iglesia. Y desde Hechos 2 hasta el día de hoy, ¿qué tenemos? La realidad de cómo Cristo ha guiado a su iglesia a través de hombres a quienes Él les ha dotado de dones y les ha llamado y los ha apartado para que cuiden de su iglesia. Pastores que cuiden del rebaño de Cristo. Pero no es alguien que quiera venir y diga: ah, yo quiero ser pastor. Y entonces la gente tiene que dejar que se le imponga un pastor. No, para eso está la instrucción. Y los apóstoles enseñaron a las iglesias y usaron a la iglesia para que dentro de ellos hombres fueran reconocidos apropiadamente como buenos pastores aprobados por Cristo. Aún así, se colaron falsos que también le hicieron daño a la iglesia. Tal es el asunto que el apóstol Pablo trajo una advertencia a los ancianos en Éfeso en Hechos capítulo 20. Vayan conmigo allí. La iglesia debe reconocer si un pastor o si pastores es Dios que se lo ha dado para que lo apacienten con verdadera ciencia, verdadero entendimiento. Porque eso es lo que el Señor prometió: os daré pastores que lo pastoreen con ciencia, con entendimiento, con sabiduría. El apóstol Pablo, hablando a los ancianos en Éfeso, en Hechos capítulo 20, versículo 28, oigan la advertencia: por tanto, mirad por vosotros, a eso que está pastoreando allí, a esos ancianos que estaban pastoreando, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién fue que los puso a ellos? Dice el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los pone a través de la voluntad y el entendimiento de la iglesia y la palabra, con la instrucción que ha dado. Por eso está escrito 1 Timoteo 3 y Tito 1, con los requisitos que debe tener un pastor: el tipo de carácter, el tipo de testimonio en su persona, con su familia, con su trabajo. Todo eso. Entonces le dice: mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. ¡Qué responsabilidad tan grande! Si fue el Espíritu de Dios que nos puso. ¿Para qué? Para apacentar, para pastorear la iglesia del Señor, la cual Cristo ganó por su propia sangre.
Hacerle daño al rebaño de Cristo es meterse con Cristo mismo. Y no hay nadie que haya peleado con Dios y que le haya ido bien. Cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, ¿saben lo que le dijo Cristo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a los cristianos. Cristo le dice, cuando son perseguidos, se está persiguiendo a ellos, me está persiguiendo a mí. Cuando algún siervo líder, por lo menos debería ser siervo, ¿verdad? Pero cuando alguien coge algún liderazgo para hacer daño al pueblo de Dios, se la va a ver con Dios mismo. Es el rebaño que Cristo compró a precio de sangre. Y el apóstol advirtió aquí. Y miren lo que dice. Porque yo sé, versículo 29, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces. ¿Qué dice? Que no perdonarán al rebaño. Ahora esos vienen de afuera, ¿verdad? Van a entrar. Pero miren lo que dice también, versículo 30. Y de vosotros mismos, dentro de ellos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, no ignoremos cómo en las iglesias hay personas que comienzan a hablar cosas para traer división, cosas que no edifican, cosas que son perversas para hacer daño. Por eso es que hay tantas ocasiones de tantas divisiones en las iglesias que empezaron por un chisme que corrió y nadie tuvo el coraje y la firmeza en el nombre de Dios, por su palabra, en detenerlo. Sino más bien pasar un chisme de boca en boca, o sea, de oído en oído en oído, y entonces el otro. Proverbios 6 dice que una de las cosas que Dios aborrece es el chismear y el causar división entre los hermanos. Amados hermanos y amigos, no estamos jugando a la iglesia. Ay de nosotros si estamos aparentando hacer iglesia, porque nuestro Dios no puede ser burlado. Ahora, estas advertencias están aquí para nosotros. Se escribieron para ti y para mí. Y entonces Pablo presenta su testimonio, versículo 31. Por tanto, velad, acordando que por 3 años, de noche y de día, yo no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y miren la defensa aquí de Pablo. 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Él tenía un testimonio muy claro. No se había conducido como un asalariado entre ellos. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amados hermanos, volviendo a Juan capítulo 10, nosotros debemos aprender lo que las Escrituras nos enseñan para ser instruidos, también corregidos y a la vez estar advertidos. Y esto me cae a mí de una manera muy personal. ¿Soy yo un buen pastor? ¿Qué dicen las ovejas de este rebaño? Y a la vez, cuando la iglesia piense en que Dios nos conceda más pastores, nosotros tenemos que saber ¿cuáles son los requisitos, las características que las Escrituras toman para que Dios se agrade en darnos pastores que sean temerosos de Él, dotados por Él, llamados por Él, colocados por Él, de modo que la iglesia pueda decir, este es un regalo de Cristo para nosotros. Pero no solamente tenemos el aspecto de este contraste del buen pastor y de los falsos pastores, sino que volviendo en Juan 10 nosotros tenemos la relación de Cristo con sus ovejas. Y esto es hermoso, como el Señor Jesucristo dice que tiene una relación íntima, especial, estrecha, particular, afectuosa con sus ovejas. Miremos en Juan 10 una vez más. El Señor dice en el versículo 14 y 15, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahí está, hay una relación. Hablar de que tú eres cristiano, hablar de que yo soy cristiano, estamos hablando de tener una relación personal, íntima, especial, singular, particular con Jesucristo, nuestro buen pastor. No puedes decir, yo soy de Cristo y anda como una oveja descarriada. Yo soy del rebaño de Cristo y Él no es mi buen pastor. Nosotros hablamos de pensar como Cristo, obrar como Cristo, amar como Cristo. Es su voluntad. Por eso la Escritura nos manda a renovar nuestro entendimiento. Ya no somos como antes, cuando no éramos cristianos. A veces uno dice la expresión, cuando le toca alguna cosa que uno ¡ay!, se tiene que aguantar, a veces uno dice, entre dientes así como, ay, si yo no fuera cristiano, lo que yo le haría. Así como uno a veces así. No, eso no es una buena cosa. Yo no debo desear el no haber sido cristiano. Yo hubiese querido el ser llamado y salvado antes. Y así hubiera evitado tantos males y tantas cosas de las que tengo que arrepentirme cuando miro hacia atrás. Pero lo que estoy diciendo es que la relación que se muestra aquí no es el hecho de un pastor que está diciendo, miren, hagan esto y aquello. No, estamos hablando de una relación íntima, cercana, especial, de un conocimiento que es comparado, el mismo Cristo dice, esto es como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Ahora, la pregunta, ¿te conoce Cristo a ti como su oveja? O déjame ponerlo de otra manera. Cristo dice, yo conozco mis ovejas. ¿Y qué dice? Y las mías me conocen. No basta con que tú digas o yo diga, yo conozco a Cristo. La pregunta es, ¿me conoce Cristo a mí? En una ocasión, en Mateo capítulo 7, en el Sermón del Monte, el Señor dijo algo que espanta. Personas que llegan al día del juicio diciendo, yo te conozco. Hablé en tu nombre. Es más, hasta eché fuera demonios en tu nombre. ¿Y sabes lo que Cristo les dice? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Hasta dónde puede llegar el autoengaño? Que mi corazón me engañe, que tu corazón te engañe. Conozco a Cristo, hago cosas para Cristo. Canto, Cristo es mi todo, para mí el vivir es Cristo, me sé el versículo. Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero aquí estamos hablando de algo que nos debe llevar a cada uno de nosotros a una reflexión seria. Estamos hablando de un conocimiento personal, íntimo, que está siempre en lo privado y en lo público. Cristiano de la secreta. ¿Has oído sobre eso? Por favor.
Si Cristo te ha transformado, esa transformación tú la tienes las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. ¿Has visto cristianos de iglesia? ¿E impíos en sus trabajos? No es de eso que estamos hablando. Si tú y yo decimos ser una oveja de Cristo, nosotros estamos hablando de esto, de esta unidad, de un conocimiento que el Señor tiene plenamente de ti y un conocimiento que tú tienes de Él por su palabra y que va cada vez más, conociendo más, y en la medida que conoces más y más de Él, tú vas a ser más y más como Él. ¿Puedes tú decir que como una oveja de Cristo te pareces más a Cristo en este momento que cuando creíste hace años? ¿Puedes entenderlo? Nosotros podemos hablar de qué bueno, yo quiero que Cristo sea mi buen pastor. ¿Quieres tú ser que Cristo sea tu buen pastor? Claro que yo quiero tener el buen pastor. Por supuesto que todos los beneficios que me da, me protege, me cuida, me alimenta, me guía. Pero eso inicia reconociendo a Cristo y entrando por la fe a través de Él, que es la puerta. ¿Lo recuerdan? Yo soy la puerta, que el por mí entrare será salvo. Tengo que pasar a través de Él. Pero paso a través de Él para tener ahora una relación de oveja y pastor, íntima, cercana. Dice Cristo en todo el pasaje: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cómo oír la voz de Cristo? Te tengo una buena noticia. Cristo dejó 66 libros para que cuando tú la leas o la oigas predicada, esté oyendo su voz. No hay una voz audible. Perdón, dijo un siervo de Dios: ¿quieres oír la voz audible del mismo Cristo? Lee la Biblia en voz alta. ¿Has visto personas que en el nombre de Cristo quieren decir que Cristo les habló diferente a la Biblia? Eso es un problema según este pasaje. Porque si eres una oveja de Cristo, tú vas a oír su voz y le vas a hacer caso y te vas a guiar por esa voz. Pero cuando venga una voz de un extraño que te diga: con que Cristo os ha dicho, dice, no lo oyen a Él. Huyen de ese, es una voz extraña. Amados hermanos, amigos nuestros, este mundo está lleno de guías falsos, falsos pastores con voces extrañas. No nos confundamos. Pero para no confundirnos, nosotros tenemos que estar muy, muy, muy llenos de la palabra de Cristo, para tener un oído bien afinado cuando los falsos quieran confundirnos. Son sutiles, imitan la voz de un buen pastor, pero no lo son. ¿Cómo se puede vestir un lobo de pastor? De oveja, pero los hay. Pablo le dijo a Timoteo, lo advirtió: hay lobos que se visten de ovejas. Yo no sé cómo es eso, pero lo hacen tan bien que nos engañan. ¿Cuántas falsas doctrinas? ¿Cuántas falsas enseñanzas y falsas guías en los filósofos y psicólogos de este mundo? Fundamentados en puros hombres, humanistas y seculares, ¿Cómo tú y yo vamos a estar advertidos contra toda esa corriente si no conocemos la voz de Cristo dejada a través de su palabra? Esto es palabra inspirada por Dios. Esta es la palabra útil para enseñarnos, corregirnos, redarguirnos, equiparnos con todo lo necesario. Es la suficiencia de la palabra. Amado hermano, querida hermana, ¿con qué voz tú estás educando a tus hijos? ¿Oyendo la voz de quién tú estás guiando tu vida? ¿Oyendo la voz de quién tú estás guiando tu negocio? ¿Oyendo la voz de quién tú estás siendo un ciudadano responsable en el país en que vive? ¿Oyendo la voz de quién tú estás comportándote como miembro de la iglesia local a la que perteneces? Porque la voz de Cristo, si Cristo es nuestro pastor, la voz de Cristo tiene que ver con todo en la vida. La idea de hacer un aparte de lo religioso y de lo secular no es bíblico. Usted es cristiano completo o usted no es nada. Usted es impío completo. La Biblia no da un intermedio. A veces me comporto como cristiano, a veces me comporto como impío. Esa tibieza lo único que da es que Cristo vomite eso de su boca. Lo dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 3. El Señor es muy claro aquí con las características de sus ovejas. Oyen su voz, no oyen la voz de los extraños. Las personas que estaban allí en aquel día no entendieron. Y no es claro. No es claro el pasaje, por lo menos así como lo leen. ¿Verdad que está claro? ¿Por qué no lo entendieron? Miren conmigo el versículo 22 de Juan 10. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Y qué les dice el Señor? Jesús le respondió: os lo he dicho. Abiertamente, ustedes quieren que se lo digan, ya yo se lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ahora fíjense el versículo 26 y póngale, subráyelo allí. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que ellos no creían a Jesús? Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Cuando tú vives poniendo en duda las palabras de Jesús y vive poniendo en duda sus obras, sus maravillas, sus milagros, y te deja llevar de toda esa tontería de que fulano dijo que encontró un libro y que escribió, y que Jesús es un mito, una leyenda, no fue real. Wow, para alguien que dividió la historia en dos, tú no piensas que puede ser real, por decirlo así. Pero la argumentación es de la Escritura. Cristo mismo está hablándole a estas personas y no creen. Y la razón es, no son de Él. Y es fuerte. Porque mira la característica de una oveja o de las ovejas del Señor, versículo 27. El Señor lo resume diciendo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Ahora, a mis ovejas yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué hacemos? nadie la puede arrebatar de la mano de Jesús, y Jesús dice que también nadie la puede arrebatar de la mano de su Padre. ¿Cómo resuelvo la dificultad? Resuélvela como Cristo la resuelve en el versículo 30. Yo y el Padre, uno somos.
Wow. Qué proclamación de su deidad.
Para los judíos eso fue explosión. Imposible. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y ellos le dicen, le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y Jesús argumenta y le dice: oye, pero está escrito. Y le argumenta con la escritura. Jesús le está diciendo: yo tengo las obras de mi Padre, la escritura dice de mí esto claramente. Entonces, la evidencia está dada. Crean. ¿Hasta dónde llega la incredulidad? A un nivel de deshonestidad, de no considerar las evidencias, simplemente por decir, no quiero creer. Eso es deshonesto. En la reunión en el liceo el jueves pasado, estábamos hablando de por qué murió Jesús, y estábamos ahí en el grupo pequeño, y la mayoría dijo que ellos entendían y que habían entendido de la lección que el Señor Jesucristo había venido para morir por los pecados, etc. Y entonces hubo uno de ellos que dijo: yo no creo en nada de eso. Bueno, fantástico, tenemos, ¿verdad?, en la discusión de grupo pequeño, tenemos que respetar tu opinión. Ahora tú le dices a otro estudiante que estaba ahí: pero cuéntanos tu historia. Ah, porque él dijo: la historia ha demostrado que eso no es verdad, y toda esa cosa. Tonterías. Pero entonces una le dice: ok, nosotros creemos en esta historia. Cuéntanos tú la tuya. Entonces él dice: Jesús tenía una compañera. Y yo digo: espérate. ¿Tú no estás hablando acorde con lo que se está diciendo? O sea, ¿cómo es eso? Ella te está diciendo, hay un aspecto histórico aquí, y tú en vez de hablar de historia, ahora tú estás saltando que Jesús dice que tuvo una compañera. O sea, no podemos debatir en esa línea de argumentación. Es deshonesto, no quiere reconocer que no tiene palabras ni argumentos para devolver. Eso es lo que está pasando aquí. Estos judíos no quieren aceptar que Jesucristo es ese Mesías. Es Dios, el Padre y yo uno somos. Dios encarnado, Dios hombre. El Hijo de Dios estaba entre ellos. Él es el Hijo del hombre. Él es el Mesías Salvador de su pueblo. Jesús es el buen pastor que vino y dio su vida por sus ovejas. Y el único que tiene toda la autoridad para dar su vida voluntariamente, tiene poder para darla y poder para volverla a tomar. Y esto hace que el Padre lo apruebe plenamente y le dé todo su amor. Ese es Jesús. Es de eso que estamos hablando. Cuando nosotros decimos que somos una iglesia de Cristo, es de eso que estamos hablando, de Jesús, el buen pastor, guiándonos y pastoreándonos por el Espíritu que hace morar en nosotros cuando creemos en Él, y por la palabra que el Espíritu inspiró. Cualquier otra guía, cualquier otro manual, es puramente humano y por lo tanto fallido, falible. Y aún un buen pastor, si es un buen pastor, no está en una iglesia para tener una autoridad sobre las ovejas que Cristo no le mandó. Por eso Pedro dijo claramente que no tenga un señorío. La autoridad la tiene Jesucristo como cabeza, señor y dueño de su rebaño. Cuando Cristo pidió, que vio a la multitud desamparada y dispersa como oveja sin pastor, Él les dijo a ellos: oren al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
hombres dispuestos a dejar sus vidas por esas ovejas, por quienes Cristo derramó su sangre. Con todo y lo que patalean las ovejas en ocasiones y lo que muerden, aún uno tratando de guiarlas y apacentarlas. Y no se puede ser un buen pastor si no se es una buena oveja. Y cuando hay un pastor, se es pastor y se sigue siendo oveja. Les aclaro algo que en ocasiones oigo. ¿El pastor es el cabeza de la iglesia? No, jamás. Dios le ha dado dones del habla para guiar a su pueblo por la palabra que él ha dejado. La Escritura establece claramente que el único cabeza de su iglesia es Jesucristo. Fue él que la compró a precio de su sangre. Dio su vida y la volvió a tomar. Y así apartó un pueblo para sí. Líbrenos Dios. Y el vicario de Cristo es el Espíritu Santo. No es ningún hombre. No le des a ningún hombre lo que la Biblia nunca le ha dado. Porque aquí todos nosotros somos pecadores, necesitados continuamente de ser perdonados por nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que quiero hacerte ahora es, en reflexión, por las características que el pasaje muestra de lo que es ser una oveja del rebaño de Cristo, ¿eres tú una oveja verdadera? ¿Tienes a Jesús como el buen pastor? ¿Estás oyendo su voz y siguiéndole? ¿Puedes hablar de una relación verdadera, íntima, especial con Jesús, aun cuando tú estás ahí, o mejor dicho, cuando estás ahí en lo secreto? El Señor Jesucristo enseñando, dice, tú ora, cuando tú ores en lo secreto, tú a solas con Dios. Tú abres el corazón delante de Él, o tú eres tan pretencioso de querer hacerle un llante a Dios, qué insensatez y qué locura pensar que podemos engañar a aquel que nos formó y que nos conoce a plenitud. ¿Puedes tú justificar algo? Cantábamos hace un ratito, yo vengo a ti, Señor, sin disculpas. ¿Qué voy a disculpar? Necesito tu perdón, porque lo que quiero es hacer tu voluntad. Te tengo buenas noticias. Si tú no eres una oveja, ahora es el momento oportuno para decirle al buen pastor, conviérteme en una oveja de tu rebaño. En una ocasión el Señor dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. Señor, soy una oveja descarriada. Encuéntrame y sálvame. Ten misericordia de mí. Esta es mi vida. Habiéndola guiado según mi opinión y habiéndola guiado según las opiniones de los demás, he tenido una vana manera de vivir. Ten misericordia de mí y transfórmame de mi vida vana a tener una vida verdadera contigo, porque para eso, buen pastor, viniste, para dar vida y darla en abundancia. Oh, buen pastor, Jesús, yo quiero disfrutar desde hoy de esa vida abundante que solamente tú tienes poder para dar. A eso viniste,
Complácete, pues, en convertirme en una oveja de tu rebaño. Hoy es día oportuno para poder salir de este lugar cantando Jesús es mi pastor. Es un himno que dice: Jesús es mi pastor, conmigo está. Nada con mi Señor me faltará. En Él confiaré de todo corazón. Con Él derrotaré la tentación. Cuando en su red el mal me cautivó, Jesús, Dios inmortal, me rescató. Por eso alabaré su santa caridad. Por eso le amaré, Dios de bondad. Él es mi dulce luz, mi salvación. A los pies de su cruz hallo perdón. Por mí murió, por mí, vil pecador. Mis culpas Él pagó. Gloria al Salvador. Amén. Padre nuestro, usa tu espíritu con poder y aplica a nuestros corazones la palabra que es según tu palabra y lo que se ha hablado según tu palabra para ser transformados y poder apreciar a Jesús como el buen pastor. Concédenos en tu gracia el ser encontrados como ovejas perdidas, salvados, que Jesús, pues, como el buen pastor, nos ponga sobre sus hombros y gozoso nos lleve a su redil. Glorifícate, oh buen pastor, en esta hora, trayendo a tu rebaño las ovejas que son tuyas, que están en este lugar. Haz tu obra con el poder de tu Espíritu para la gloria de Jesucristo, el buen pastor. Amén.